3 de la tarde, 42 minutos. Estamos riendo, ¿no? Porque Marcela Peñero, desde que entró, empezó a hablar.
Claudia.
Toma dos. Estaba riendo porque desde que entró Claudia Piñeiro empezó a hablar, y tuve que decirle callate que tenemos que empezar.
Justo cuando estábamos criticando gente, que justo estábamos criticando
gente que era genial. Bueno, contadora de historias, contadora de números, con nosotros, Claudia Piñeiro. Claudia, acabas de sacar una novela hermosa como Las Maldiciones. Todo el mundo te hizo un montón de entrevistas, ¿sabes? Hablaste mucho de Las Maldiciones, hablamos mucho de tu carrera, así que te vamos a preguntar otras cosas.
Bueno, dale.
Basta. Sí, Josefina sí va a hacerte las preguntas correspondientes a las novelas, las cosas que ella tiene una mirada muy profunda sobre las cosas, yo no. Así que yo te voy a preguntar otras cosas. Esta sección se llama ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te enteraste del asesinato de Kennedy?
Yo era muy chica, no fue en el 60 y cuánto fue, 63, tenía 3 años, no me acuerdo.
Estaba en su casa.
Estaría en mi casa. Sí me acuerdo cuando mataron al hermano, que sabes dónde estaba, en la Acción Católica, porque me acuerdo que estábamos, nunca me voy a olvidar que estábamos en una reunión de la Acción Católica y viste que años después mataron a un hermano, y vino alguien y dijo, mataron a Kennedy, y nosotros estábamos practicando en el coro de la Acción Católica. Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor. Y en el medio del canto ese vienen, mataron a Kennedy. Eso no me lo olvido nunca más.
Bien.
Pero al otro Kennedy.
Bueno, sí. ¿Y a los 3 años dónde estabas?
Y debía estar en mi casa en Bursaco, seguramente. Sí.
No lo sabemos. La primera respuesta no la tenés, entonces.
No sabe, no contesta.
No sabes. Bueno, está bien. Tanta contadora, ¿no? ¿Dónde estabas cuando te enteraste de la muerte de Perón?
En mi casa en Bursaco, pero ya era más grande, sí. Pero todavía vivía con mis padres.
Pero contame, contadora.
En la cocina de mi casa. En mi casa, nosotros, la cocina, viste que cada casa tiene su lugar particular, ¿no? Uh-huh. Y en la cocina de mi casa estaba la mesa familiar, donde además hacíamos la tarea escolar, o sea, se usaba para tarea escolar, y cuando se comía ahí. Y el televisor de mi casa, que había un solo televisor, como en casi todas las casas, estaba arriba de la heladera. Entonces vos estabas así con la cabeza para arriba, porque como no había espacio
¿por
para
qué tan alto?
Porque era el mejor lugar para que no ocupe tanto espacio. Porque sabes que mi papá, no, y además mi papá saltaba la soga en la cocina. Entonces necesitaba mucho espacio para que mi papá saltara la soga, porque se entrenaba todos los días. Y entonces el televisor podía volar. Arriba de la heladera estaba más seguro.
Muy bueno, y pensando esto de Perón, y vamos a enlazar un poco con la parte de la persona buena de la entrevista, la que te pregunta por el libro. Perón representa, bueno, la política tradicional, que es algo que aparece en tu libro. Es un libro, bueno, que habla de, bueno, hay una especie de secretario privado, o no sé cómo llamarlo, que llega a un partido no tradicional casi por casualidad. Eso trata Las Maldiciones, y que se ve envuelto en una trama de, nada, que incluye como todas las perversiones posibles y no sabemos si no posibles de la política. Y se habla un poco de lo que se hace una diferencia entre la política y los políticos, como si fueran algo distinto, ¿no? El personaje dice, bueno, yo no sé si estuve cerca de la política, pero sí de los políticos. ¿Vos qué pensás de eso? ¿La política es el ideal y los políticos son como la perversión de ese ideal?
No, lo que pasa es que dentro de la palabra políticos entran muchos, ¿no? Entonces uno... Hablas de políticos y decís, sí, este es un político, como a mí, yo me imagino un político, pero políticos son todos, es como escritores. Escritores son todos, pero vos a lo mejor, cuando pensás en un escritor, pensás en determinado escritor, y hay otros que no lo son, o que te parece, bueno, pero este escribió un libro, pero es escritor, de verdad. O sea, con los políticos pasa un poco eso, ¿no? Que te da la sensación que hay gente que le queda un poco grande el nombre. Pero más que eso, me parece que con el tiempo, yo voy a tener que incorporar a toda esa gente a la palabra político, porque hoy los políticos son eso. Entonces, también un tipo que a lo mejor no tiene demasiada peso ideológico, conceptual, etcétera, también es un político. Quizás es un error mío decir, bueno, no, políticos eran los de antes, políticos eran los que tenían todo este bagaje cultural atrás, histórico, etcétera, etcétera, que estaban preparados para la función pública, porque además parece como que no es necesaria ya una preparación para la función pública.
Bueno, tampoco es que con los políticos tradicionales nos ha ido tan bien.
No, hay de todo,
pero,
por supuesto.
Por ahí el bagaje ese es muy lindo para dar discursos, pero después...
Depende. No, yo no lo pienso solamente para dar discursos, sino para pensar un país a futuro, ¿no? Porque si vos pensás un país para las próximas elecciones...
No, si
elecciones...
me decís que te lo pensaron... Claro. Que lo pensaron así, estamos con problemas.
No, bueno, pero salieron mal las cosas. Las cosas salieron mal.
¿La diferencia, Claudia, sería político y estadista, por ejemplo?
Quizás entra, va por ahí, ¿no? La cosa, esa cosa de pensar un poco más allá, ¿no? Más, por decirlo, que eran los planes quinquenales. Hoy nadie piensa un plan quinquenal, más allá de los problemas que hayan tenido los planes quinquenales, porque están todos pensando en la autopista para la semana que viene, para que se vea para las elecciones, ¿no? Ese tipo de cosas demasiado efectistas de hacer cosas para ahora, para mañana, para el mes que viene, para que se vean, cosas que se vean.
Política de maquillaje.
Y claro, y hay otras más profundas que se ven menos, ¿no? Y que son la base, ¿no? Lo más importante.
Yo matizaría un poco lo que estás diciendo a la vista de los resultados. Porque, digo, la verdad es que con los políticos tradicionales, lo que estoy, digo, los planes quinquenales, vinimos a parar acá.
No, por eso te digo, depende, se puede haber hecho mal o bien las cosas, pero a mí siempre me gusta más un político que piensa a largo plazo, aunque se equivoque, a uno que piensa en el voto del mes que viene, o del 24, cómo cierra la lista para el 24. Pero bueno, es personal.
¿Tenés algunos datos sobre el 24?
Ninguno. Estoy muy complicada para el 24.
¿Dónde estabas cuando te enteraste, ahora me van a decir, tenía 6 años, cuando te enteraste de la llegada del hombre a la luna en Bursaco?
Ah, no, eso me acuerdo perfectamente, porque mi casa en Bursaco, en la casa de al lado, estaba la casa de mis abuelos. Y mis abuelos eran un gallego, auténtico gallego, y mi abuelo dice, estos yanquis nos están engañando, es todo mentira, no les creas, no les creas. Entonces yo estaba en la casa de mis abuelos viendo que el hombre pisaba la luna y mi abuelo diciéndole, no les creas, no les creas, son los yanquis, son los yanquis.
Hay gente que a día de hoy piensa eso. Yo me acuerdo que hace unos años, nada, había hablado con Adrián Caetano, con el director de cine, bueno, ahora también de tele, y estaba convencidísimo de que era como una maniobra de Hollywood.
Ay, mi abuelo, ¿no?, estaba absolutamente convencido, como también que Pedrito Rico era heterosexual y que lo hacían porque era gallego para hacerle mala fama. También era la otra convicción. La otra convicción de mi abuelo. Ustedes dicen eso porque es gallego y a los gallegos no nos quieren, decía mi abuelo.
Nunca había escuchado eso. Además, era obvio que Pedrito Rico no era gay. ¿Cuándo escuchaste tu primer disco de los Beatles?
Y me parece que en la adolescencia, ¿eh?
En Bursaco.
Sí, bueno, pero yo, puede haber sido en mi casa, o puede haber sido, yo tengo unas amigas que son las Kell, que tenían un tocadisco, ¿viste? Esos que son...
¿Y es como, para cómo las Kell? El apellido
es Kell. Que tenían ¿viste esos, cómo se llamaban?
Los combinados,
que era el mueble, y entonces íbamos mucho a escuchar música ahí, pero ellas eran fanáticas de los Bee Gees, así que se puede haber colado ahí alguno de los Beatles, pero lo que más escuchábamos ahí eran los Bee Gees.
Bien.
Lamentablemente, porque los Beatles eran mejores, ¿no?
Pero bueno, te llegaron bueno. Finalmente. En este programa habitualmente tenemos un regalo para el entrevistado, y el regalo en general es musical, y en general lo hace el señor Marcelo de la Mea, nuestro músico residente, y hemos decidido que el regalo que te íbamos a hacer, que iba a ser, que es musical, tiene mucho que ver con tu libro Las Maldiciones. Señor Marcelo de la Mea, todo suyo.
Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no era el mismo porque estaba roto en su interior. Este paisaje tan extraño se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen, y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día, no hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?
Precioso, la verdad.
Un regalo para la señora.
Muy bueno.
Claudia.
Muy bueno.
A Marcela Ruta es un tema que acompaña en parte de su derrotero al personaje principal de tu libro, Claudia. Y es esto, una especie de secretario de un político que es reclutado a través, entre otras, de unas pruebas como muy, muy elementales. Y de un cuestionario que incluye la siguiente pregunta, que voy a leer para que los oyentes la tengan en cuenta y que después va para vos, Claudia, que es: es un día de tormenta, vas por la ruta en tu auto que solo tiene lugar para un acompañante, te detiene el semáforo y en la parada de ómnibus ves que esperan una mujer anciana, uno de tus mejores amigos y la chica más linda que hayas visto en tu vida. Sabes que tendrán que seguir esperando un tiempo porque hay un paro de colectivos que recién levantarán en 2 horas. ¿A quién subís en el auto? ¿A la anciana que se está por pescar una neumonía, a tu mejor amigo o a la mujer de tus sueños, que en este caso se trasladaría al hombre de tus sueños? ¿Vos qué respondes ante eso, Claudia?
¿Sabe el resultado?
No es el resultado, pero yo haría lo que dijo el muchacho, pero no lo revelo.
Lo mismo exactamente, sí, o sea, sí. Serías una persona...
Pero yo hace muchos años esto, vos decís, incluye estas preguntas un poco livianas, y yo coincido con vos, pero yo hace muchos años escuché esto en un programa político, como si te dijera, en el programa de Neustadt, que era la pregunta que hacían en Harvard, por decirte. A uno le parece muy liviana, y hay otros que creen que es una gran pregunta para entender quién es alguien, ¿no?
¿Tenés un acceso a la letra chica? Digo, todos somos consumidores de noticias políticas, vivimos en este país, tenemos una actividad ciudadana. En tu caso estás, bueno, en pareja con alguien que está dentro del universo político, y la letra chica, esos detalles, digo, ¿en qué medida viniste alimentada de todo un tiempo de una relación que te daba letra todo el tiempo? Porque uno se entera de cosas y de detalles que son muy ricos después para querer escribir.
Recordemos,
¿no?,
que Claudia...
Ricardo Gil Lavedra es tu compañero.
Sí, bueno, es lo que pasa en cualquier familia, en cualquier pareja, que vos estás en tu casa y cuando llega tu marido, tu pareja o quien sea, te cuenta cómo le fue en la radio, cómo le fue en la librería o cómo le fue en el hospital, y en mi caso vienen y me cuentan las cosas que le pasaron, qué sé yo, no sé, el viernes pasado estaba con Garabano en la ESMA, entonces viene y dice, mirá lo que me pasó. Obviamente, a los demás no les pasan esas cosas, o sea, es como... Pero digamos que a mí de todos esos reveses de la trama, lo que me interesa es como lo que tiene material literario, ¿no?, de tensión dramática, que tiene que ver con las traiciones, con las decepciones, con quién le hizo la cama a quién, ¿viste? Esas cosas que vos decís, pero... ¿Qué pasó? Que yo no entendí. Bueno, lo que pasó es tal y tal cosa, y eso no sale en el diario,
claro,
¿no?
Claro.
También hay alianzas positivas, pero las que son interesantes para el conflicto son,
claro,
sobre todo los engaños, las estafas, las decepciones, ¿no?
Quería volver al tema de Amanece en la Ruta, porque la decisión de poner una canción en una novela no es menor. Digamos, sabés que es una canción que significa mucho para ese personaje, pero también tiene que ser una canción suficientemente conocida como para que tenga repercusión en el lector y todo eso. ¿Cómo entró Amanece en la Ruta en la novela?
Y estaba ese accidente, yo el accidente ya lo venía pensando. Fui a la ciudad de Santa Fe, a un colegio, y me dijeron, como me dicen en muchos colegios, bueno, ¿cuáles son tus honorarios? Qué sé yo en los colegios, cuando puedo ir, voy, pero si voy no cobro, porque me parece que un colegio, aunque sea privado, es otra la cuestión. Pero le dije, mira, ya que dice, ya pero que ¿qué está. Podemos hacer por vos? Digo, ya que estamos, ¿me podrías llevar alguna que tenga auto a hacer ese recorrido? Entonces fui a hacer el recorrido con maestras del Colegio Calvario.
Recorrido de Santa Fe a Paraná.
De Santa Fe a Paraná, que era el recorrido que hacía la madre de Román Sabaté. Y me aparecía esa canción, porque vas en la ruta y es como que a mí me acompañó esa música de suéter muchos años, ¿no? Y enseguida aparecía y dije, bueno, esta... Es más, lo dudé mucho porque también a veces te fecha una novela, poner una, uh-huh. Tiene caducidad, o sea, dentro de unos años leen esa, sí. esa novela y eso no significa nada. O en otros países.
Pronto, ¿no?
Exacto, o en otros países también pasa que, no sé, esta novela, sí, ya me la compraron, por ejemplo, para el italiano y el alemán. ¿Y qué van a hacer con Amanecer en la Ruta de los Muchachos? No sé.
Por ahí Suéter se engancha y tiene una salida laboral, digamos.
Pero de todos modos, me parece que la letra es lo suficientemente clara con respecto a lo que se quería contar en la novela, ¿no?
¿Qué sabemos de Amanecer en la Ruta? Estamos con Marcelo Fernández de Vitar, que es un especialista de rock argentino.
Eso es del primer disco de Suéter, o sea, estamos hablando del 81, 82, que lo presentó en Ferro con Charly García, como telonero.
Claro.
Y hace coros en la canción original, Hilda Lizarazu, que era pareja de Zabaleta.
De Zabaleta en ese momento.
Y supuestamente yo me quedo, nunca lo verifiqué ni nada, pero que él de verdad había tenido un accidente en la ruta, no, y que tenía que...
Parece que para un primo que falleció en un accidente.
Ah, había algo personal, no algo de familiar.
Sí. Para un primo hermano, creo.
¿Era tu parte rockera?
Sí, rockera. Después de los BG, venía.
¿Cuándo? ¿Dónde estabas cuando descendió Independiente a la B?
Llorando con Sacheri. No, ¿sabes qué pasa? Que para colmo, como vos dijiste, yo estoy en pareja con Gil Lavera, que es de Racing. Cuando descendió la B, yo estaba con él en su casa. Entonces era como que él contenía la risa, ¿entendés? Entonces, claro.
Por amor, nació por amor. Se cumplió el aniversario hace poco.
Sí, tremendo. Fue muy duro, la verdad que fue muy duro. Pero bueno, sobrevivimos, o sea, se sobrevive a todo eso, ¿no?
Pero ¿te afectó en ese momento?
Sí, te digo, me afectó, pero tampoco es que yo estoy desesperada todos los fines de semana. Ahora me fijo, cuando está el partido, me fijo quién gana, a veces veo un pedacito, pero no es que... No,
¿cómo hiciste esto en la relación?
Hay varios televisores en la casa, entonces... No, el problema es cuando a veces suponete que Racing va ganando en un televisor y entonces Ricardo se cambia a otro televisor y pierde, entonces me tengo que ir del anterior porque vuelve al anterior y digo que es una persona muy poco racional con respecto al fútbol y a... Así como lo ves todo circunspecto, claro. Y qué sé yo, vos podés estar así tranquilo, que soy, sentís un grito de tremendo, y fue un gol de Racing, es decir, le va a dar un infarto, más o menos como el señor este que salía de River, ¿viste?
Uh-huh. Ah,
es una cosa así.
El Tano Pazman,
es un Tano Pazman de Racing, te diría.
Wow. Y ese dato llegó temprano a tu relación, ¿o sabías de él?
No sabía.
Si no hubieras pensado todo de nuevo.
Igual en mi familia somos peleadores, en la mía, ¿no? Entonces, mi abuelo era de Racing, mi papá era de Independiente. Yo me hice de Racing para hacerle la contra a mi papá. Y mi hermano era de Independiente. En mi casa todos eran Independientes y yo dije, no puedo ser la única de Racing. Y a los 4 o 5 años me volví Independiente para siempre. Entonces, hay como una tradición de ir de Racing a Independiente, ¿entendés?
Todo esto mientras tu papá saltaba la soga en la cocina, o sea,
que era... Y el abuelo decía que Pedrito Rico
ahora
era heterosexual.
Ahora se entiende todo.
Igual había ventajas cuando no estaban las redes sociales, porque ahora te aparecería en la información básica de la persona, hincha de Racing.
Claro, ya sabes, lo primero que sabes cuando lo googleas. Que es lo primero que hace uno cuando conoce a la persona, es hincha de Racing. Sí. 4 de la tarde, estamos con Claudia Piñeiro, que está hablando de las maldiciones y de un montón de otras cosas, en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Vamos al informativo. Cuatro de la tarde, 8 minutos, y estamos con Claudia Piñeiro hablando del libro de las maldiciones y otras cosas. Lo bueno que en el informativo pudimos seguir hablando mal de la persona de la que estábamos hablando fuera del micrófono. ¿Dónde estabas cuando te enteraste de que cayó Malvinas?
Ah, bueno, eso sí que me acuerdo bien, porque yo estaba cursando las últimas materias de ciencias económicas. Mi hermano le tocaba la conscripción ese año, se había salvado por número bajo, pero viste esos que son de los más altos de los números bajos.
O sea que estaba en la cuerda floja.
Entonces cuando anunciaron eso, en mi casa, de verdad, porque hoy noto que mucha más gente dice, pero nosotros estábamos muy angustiados por la situación de la guerra y por mi hermano, pero claro, por la situación de la guerra en general.
Claro.
Lo primero que dijo mi papá es, si te llaman, sacamos un pasaje a Montevideo y nos vamos. Eso yo lo que me acuerdo que dijo mi papá en su momento.
Patriota el viejo.
Sensato. Yo hubiera hecho lo mismo por mi hijo.
Yo hubiera hecho lo mismo por mí.
Pero la cuestión es que, ¿sabes lo que fue muy impresionante? Que yo, en ese clima tremendo que había en mi casa, me tomé el tren, el Roca, yo tomaba el Roca para ir a la facultad, Y llego a la facultad y veo que está todo el mundo con la banderita celeste y blanca. Y en ese momento uno no tenía un teléfono para llamar a mi casa o para llamar a un amigo y decir, pero, espera, ¿qué parte no entendí? O sea, yo había salido de una casa donde estaban todos de luto, porque habíamos entrado en guerra, una guerra loca que no tenía ningún sentido, etcétera. Y llegué a la facultad y estaba todo el mundo con banderitas festejando. Y entonces fue como un shock, te digo. Me acuerdo del trayecto.
Claro. Un momento durísimo, sí.
Hay algo que une, bueno, justamente todo lo que es política y, bueno, y no sé si decir, y muerte, ni siquiera decir crimen, y que está presente en más de un libro, ¿no? Vos te has metido con el poder y la muerte a través de un enlace literario, narrativo, pero te has metido con esos temas. La pregunta, viendo que esto también ahonda en ese contexto, ¿el poder es un buen contexto para hablar de muerte o de crímenes, o es más que un contexto, es el centro, es el origen de...?
Bueno, vos fíjate que la muerte en esta novela, la novela enseguida que arranca vos te enterás que la mujer de Fernando Rovira, que es el líder de este partido, la mataron. Y que una muerte un poco dudosa. Y lo que pasa a lo largo de la novela no es el esclarecimiento de ese crimen, es cómo lo pasamos por arriba, cómo lo pasamos por el costado, cómo tapamos esto y lo resolvemos que fue tal y ese tal después se suicida y se terminó el asunto. Me parece que la muerte, en este caso, en esta novela, el marco de la política... anula la investigación. A nadie le importa quién lo mató, sino tapar y usarlo políticamente para el lado que convenga a ese muerto.
Me suena. Y es cierto que cuando que esa muerte está al principio del libro, y después uno ya da por sentado de dónde vino. Al menos a mí me pasó como lector. Ya daba por sentado de dónde vino esa muerte. Yo, ah, sí, ya claro, obvio. Sí, claro, obvio. Pero justamente, ya que estábamos hablando de esto, ¿dónde estabas cuando te enteraste de la muerte de Nisman?
Me enteré en el, te diría, debo haber sido la primera persona que me enteré, porque yo estaba en Pinamar con Ricardo, estábamos en un apart hotel, yo estaba con Ricardo en una habitación y en la habitación de al lado estaba mi hija con tres amigas. Y vos, Josefina, que tenés un hijo más o menos de la misma edad, ¿no?
12.
Él no, porque no tiene hijos. No. Vos porque no tenés
como
hijos.
Yo,
no
tengo hijo, como tú.
Pero el Pinamar, para edad adolescente, es estar despierto toda la noche esperando que vuelvan. Porque, joder, viste, sí. Salen y vos estás, habrán vuelto y no habrán vuelto. Y es mi hija, pero aparte las otras tres amigas que estaban con mi hija y no sé qué. Entonces yo estaba despierta de madrugada con Twitter, mirando lo que ponían, y ahí empezaron dos o tres a decir, parece que lo mataron, ¿te acordás que empezaron un productor? Sí, exactamente. Él es el que empezó a decirlo, y yo lo desperté a Ricardo, le digo, Ricardo, y Ricardo estaba totalmente dormido, y me dice, no, porque era ese día que iba a declarar, sí. Y qué sé yo, era como, me dice, no, deben estar mintiendo, ahora lo van a desmentir, ¿viste? Era increíble, era la madrugada de una noche de Pinamar.
Igual es muy bueno que lo despertaras, ¿no? Porque uno piensa, uno despertaría a su pareja si se entera que matan a Nisman, y ahí me quedé pensando, que cómo se nota como también que hay un tema de lo político.
Exacto, eso es lo que te decía, lo que dijimos, si mi marido fuera farmacéutico, no sé, otra cosa, capaz que no lo despierto, pero en ese caso era importante que lo despertara.
A mí se me ocurriría que sí, digamos.
A mí me despertaba para decir que se murió Nisman a las 3 de la mañana, es como...
La próxima te llamo. Que espero que no sea una próxima, quiero decir, para que quede claro. Pero digo, con cualquier otra muerte famosa, te llamo. Si es de madrugada, te llamo a ver qué haces.
Lo peor es que es capaz de hacerlo.
Sí, lo va a hacer, se lo va a notar.
No, ahora es más, no voy a dormir esperando que suene.
Es más, va a desear que maten a alguien importante para que pueda hacer.
O medianamente importante, digo, tampoco Nisman, digamos, pero digo, el ministro de Agricultura de Francia. ¿Te matan a las 3 de la mañana? Te llamo.
¿No sabés lo que pasó?
Y me dice, ¿qué? Ahí te corto.
Bueno, ahora, pensando en esto, perdón, de estos episodios que pasaron en los últimos años, yo lo que veo en el libro, no sé si es una sensación, es que te veo más escéptica, no solo en el terreno, como en este caso de lo político, que es algo circunstancial, sino que hay un personaje, que era como un periodista de la vieja escuela, Eladio Cantón, que se vendió a una editorial multinacional. Cuando antes los personajes tuyos de la vieja escuela no se vendían, ¿no? Pienso en Brena, en Betibú, que eran como unos intransigentes de principio a fin, y este ya entregó un poco, ¿no?
Sí, no, me parece que puede ser que haya como más escepticismo también. Hay una realidad muy cruda hoy para el periodismo en la Argentina. Hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente que tiene que trabajar donde puede y como puede, ¿no? Y todos los días vemos que se cierra un medio, que uno podía estar no de acuerdo con ese medio, pero ahí laburaba gente y hoy está en la calle. Entonces, esa sensación de que, bueno, se hace lo que se puede, me parece que es como de los últimos años, ¿no? Pero bueno, también los personajes me parece que no siempre tienen que ser blanco o negro. Puede haber uno de la vieja escuela que se haga también un pirata y bueno, no son todos perfectos. Pero tenés razón la observación, no lo había pensado, es cierto.
Sin embargo...
Yo, perdóname, lo que quise hacer también con esto del editor es, yo me meto en el mundo de la política, que no es mi mundo. Me interesa muchísimo, no lo partidario, yo nunca pertenecí a ningún partido ni pertenezco, pero sí me interesa mucho la política. Y cuento como algunas miserias de la política. Entonces era una forma de contar algunas miserias también del mundo al que pertenezco yo, que es el de la literatura, la edición, la publicación. Entonces me parece que este tipo muestra un poco también miserias en otro mundo que es más mío que el de la política, ¿no?
Y dijiste, nunca participaste en política. Digo, supongo, nunca fuiste afiliada, pero ¿tuviste como cariño o especial seguimiento de alguna figura?
No. No, o sea, recuerdo a quién voté en distintas...
Sí, bueno, no era
siempre,
eso que
no, pero no siempre, no, que yo tuviera así un cariño especial por alguien, la verdad que no. El último que recuerdo, y era quizás porque eran mis primeros pasos en la política, era Allende. Ese último que recuerdo, pero tampoco era que era una desesperada Allende, me gustaba Allende, punto, eso era todo, ¿no?
Pensé que ibas a decir que estabas enamorada de un político, pero bueno,
eso no es porque sea
político. No lo dijiste, no es nada. Igual, yo no veo en las maldiciones esa desesperanza.
El final es esperanzador. Lo que no te prometo es una salida dentro de 2 o 3 años. Eso sí, ¿no?
Que
hay una esperanza a futuro, ¿no? De construir otra cosa.
Como vital, ¿no?
Sí, en todos los libros que yo... Bueno, Josefina lo sabe bien porque muchas veces nos juntamos y hablamos de otros libros también míos. Viste que siempre hay un personaje adolescente que ve, que se salva, que puede ver lo que no ven los adultos. Yo siempre tengo como un resquicio, soy dura y soy amarga con muchas cosas, pero dejo un resquicio para alguien, ¿no? En otros libros fueron los adolescentes. Acá es un niño. Y a lo mejor este niño dentro de un tiempo tiene esperanza de ser otra cosa. Quizás los adultos de esta novela no tienen esperanza de ser otra cosa o de modificar nada, pero el niño este a lo mejor sí.
¿Tenés eso, una mirada que no es como agorera respecto de lo que es el futuro y las nuevas generaciones, que pensándolo en términos de las preguntas que nos hace en torno al universo que mejor manejás, que es el de la escritura, la narrativa? ¿Vos también ves esperanza ahí cuando pensás, digo, se dice mucho, es el fin de la lectura, los chicos no van a leer cuando sean adultos? ¿Vos tenés esa mirada o también ves ahí una ventana que no cerró?
Mira, es difícil hablar en general porque no hay estadísticas, viste que no hay estadísticas ciertas de cuánta gente lee, hay alguna estadística por ahí dando vuelta y uno no sabe nunca si creer demasiado o no. Yo te digo, con respecto a mis hijos, por ejemplo, en mi casa hay libros, mis hijos yo jamás los obligué a leer y los 3 leen. Pienso que hay una cuestión de acercamiento a la lectura, que el libro esté ahí, que hace que determinada gente lee. A veces me pasa, el otro día fui a buscar un libro de los cuentos de Tolstoy y me decía, no, se lo llevó Joaquín. Yo digo, ¿cómo se lo llevó Joaquín? Joaquín es un amigo. Primero me recalenté porque digo, si te lleva mi libro, alguien que me avise a ver si lo puede llevar. Y después dije, ¿sabes qué? No está tan mal que el amigo de uno de mis hijos se llevó el libro Los Cuentos de Tolstoy porque lo miró en la biblioteca y se... Como que el libro circule me parece que es importante. Lo que sí me parece que es también importante es que se generen lectores. Que se generen lectores, no solamente lectores de literatura más profunda, más difícil, que eso ya es una tarea más de la universidad, ¿no? A veces Martín Kuan, a mí me gusta mucho cuando él dice, yo formo lectores para que lean a tal, que lo leen 4 a lo mejor, pero hay que formar lectores para que puedan leer determinada literatura. Pero el problema es anterior, los chicos que entran al colegio tienen que saber salir leyendo en 7º grado, de corrido, bien, y hacer todas las operaciones de lectura necesarias para poder después pretender que de ahí salgan lectores. Entonces es muy importante la base que se les dé en la educación primaria, secundaria y bueno, el que llega a la universidad obviamente más.
A mí me parece también muy bien que circulen los libros, no los míos, pero que circulen. ¿Cómo fue? Ahora hablando de otra cosa, ¿cómo fue escribir Resistiré? ¿Escribiste algunos capítulos de Resistiré?
Trabajé con Mario Segade y Velati. Y era muy divertido, ellos eran muy divertidos en el equipo. Yo siempre tengo una frase con Mario porque nos juntábamos a armar la escaleta. Yo participé en la escaleta en los primeros capítulos, después que en la tira diaria.
Explica, ¿no? ¿Qué es la escaleta?
Claro, la escaleta es cuando... Y la escaleta y la Biblia, ¿no? Porque la escaleta es de cada capítulo. Pero la Biblia es como hacer la novela de lo que va a ser toda esa novela. Trabajé con eso con ellos en eso y armado de los personajes. Después cada novela tiene su escaleta, que es cada escena lo que va a pasar. Y después vienen 2 guionistas, dialoguistas que dialogan eso y se arma el capítulo. Yo trabajé en los primeros, en todo ese armado y los primeros capítulos. Después ya no, porque yo no podía sostener tampoco la diaria, diario. Que es un trabajo de 24x24, ¿no? Claro. Pero es muy divertido porque teníamos un chiste con Mario que era, Mario viene y te puede decir, mira, la mujer es ciega, pero justo le cortaron una pierna y el marido sale con un astronauta ruso que lo descubrieron justo cuando se fueron a la Antártida y vos te quedás así, viste, con los ojitos, como yo me quedo así como diciendo, ¿y qué más? Dice, viste, como en la vida misma. Entonces cada vez que pasa algo yo le escribo a Mario en privado, viste, en WhatsApp, y le pongo, viste, Mario, como la vida misma, porque para él, y yo le decía, Mario, hay una vida que me estoy perdiendo, porque vos cada vez que me decís como la vida misma, yo digo, hay algo que me pasa. Era muy divertido trabajar con ellos y aprendí mucho también.
Hablabas recién de tus hijos. ¿Dónde estabas cuando te enteraste del embarazo de cada uno de ellos?
De Ramiro estaba en el departamento donde vivía en la digamos, cuando te enteraste, cuando me hice levaté, sí, sería, claro. Sí, en el departamento de las Heras y Uriburu. Yo estaba de novia con su papá y nos enteramos ahí. Y
¿cómo estabas de novia?
Estaba de novia, sí.
¿Pero se puede?
Y no sé, yo cuando quedó también
yo
una
no
anécdota.
Voy a conocer. ¿Se puede?
Nosotros quedó una anécdota famosa que yo había hecho ravioles para comer y yo le decía, no me comés los ravioles, como que esa era la. Como que estaba tan choqueado con la situación.
¿Que después de enterarte de tu primer embarazo estando de novia hiciste ravioles?
Y estábamos cenando, ¿viste?
Tienen que comer también, ¿no?
Yo,
desconozco ese mundo, no sé, cuéntame.
No, pero fue.
No estás 9 meses sin comer.
Por eso
fue lindo el momento, fue choqueante porque, bueno, estabas de novio, no estabas pensando que te ibas a casar o que te ibas a armar una familia, no importa si te casas o no te casas.
¿Tu hijo no fue buscado?
No sé, buscado decir vamos a tener un hijo, no, pero sí querido, ¿no? Que es lo importante. Pero me acuerdo que cuando se lo dije a mi mamá, mi mamá me dijo, ay, le dije, mira mamá, te quería avisar que voy a tener un hijo y que nos vamos a casar con Gabriel, porque habíamos decidido que nos íbamos a casar. Y me dice, ay, qué suerte, porque siempre me imaginé que eras estéril.
Ah,
hermosa.
¿No es hermosa? ¿No es hermosa esa?
Y además, Pedrito Rico.
Uno que piensa que su familia es complicada, ¿viste? Pero la verdad...
No, no, yo estoy bastante bien, decí la verdad.
Está bastante, no, saliste muy bien.
Estás divina, estás pertrechada para todo.
Eso con el primero.
Sí, el segundo Tomás, me enteré ya viviendo en Highland. También el test de embarazo me lo hice ahí. Y no, perdón, ese fue el de Lucía, el último. El de Tomás fue en ese mismo departamento. Todavía vivíamos en ese mismo departamento. Y el tercero que es Lucía fue en Highland.
¿También fue ravioles las otras dos veces?
No, ahí ya estaba todo... Era festejábamos nomás cuando nos enterábamos.
¿Qué edad tenían tus hijos cuando, a ojo, ¿no? O tu hijo mayor, cuando empezaste a escribir, cuando la pegaste, digamos, cuando ya arrancaste, ganaste un premio de la Sonrisa Vertical, en fin, empezó como tu carrera más formal.
En la Sonrisa Vertical todavía no tenía hijos, pero después, pero cuando gané el Clarín, que yo ya venía escribiendo, él debía tener 6, 7, 8 años, Ramiro, y tenía exactamente 8 años. Y fue el único que me acompañó a la ceremonia porque los otros dos eran muy chiquitos. Entonces fuimos con Gabriel, el papá, y con Ramiro. Y yo iba pensando que no iba a ganar, pero llevaba me quería traer de premio que me iba a traer firmados los libros de Saramago y de Rosa Montero. Belgrano Rawson lo conocía, también llevé un libro de él. Llevé Rosa de Miami de Belgrano Rawson, ensayo sobre la ceguera de Saramago y La loca de la casa de Rosa Montero, que eran los tres que más me gustaban de cada uno de ellos. Y dije, bueno, yo de premio me voy a traer los libros firmados. Y eso me lo llevó Ramiro en su mochila, porque, viste, yo iba vestida para la ocasión, no iba a ir con una mochila cargando libros, entonces él en su mochilita me llevó los tres libros. Y tengo fotos de él con Saramago, con la mochilita, con los libros.
Hablaste en un momento sobre los escritores y la gente que ha escrito algún libro. ¿Vos cuándo te consideraste escritora?
Vos sabés que es una pregunta muy difícil y a veces la contesto en chiste con una anécdota, que es cuando empecé a poner en las fichas de los hoteles cuando viajaba a profesión escritora, porque en un punto uno se da el título de escritor, ¿no? Cuando publiqué el primer libro, que era un libro para chicos, que fue finalista de un premio, fue finalista primero de La Sonrisa Vertical, y después el primero que me publicaron es de un premio EDB en Barcelona, todavía no ponía escritora. Y un poco después, cuando ya... yo creo que recién cuando publiqué Tuya puse escritora. Pero entre medio escribí un montón de cosas, claro. Escribí todo lo de la televisión, pero no ponía escritora. Es difícil, y hay gente que se pone escritor muy rápido también, ¿viste? Que hay las dos cosas, ¿no? Que vos decís, oye, vienen y se presentan, son escritores, y a lo mejor vos decís, bueno... pero parece, no es fácil. Pero sabes que una vez me dijo, Rosa Montero me dijo algo interesante, que viste que también uno dice, bueno, ¿quién es escritor? Porque también tiene que ver la calidad de los que se escribe, no tiene que ver, o sea, ¿qué es ser escritor? Sí. Y ella me dice que con este prejuicio lo fue a entrevistar una vez a Cindy Sheldon, creo que era, porque es un autor de bestsellers
bestiales,
pero que a lo mejor ella no lo consideraba un gran escritor ni nada. Y dice que hablando con el tipo, lo único que le importaba en su vida era la literatura y escribir, y ella dijo... Qué injusto mi concepto. Este tipo es escritor. No importa si a mí me gusta después lo que escribe o no escribe. Es claramente escritor porque lo único que le importa en su vida es escribir, contar historias, la literatura, etcétera. Después lo que produce o no es otro tema, ¿no?
Incluso con este concepto se puede ser escritor sin haber publicado.
Bueno, también. ¿Por qué no? ¿No? Porque la publicación es algo aleatorio.
Pero quizás sí, una línea divisoria es tener lectores, ¿no? Para poder considerarte escritor, no una condición sine qua non, pero te tienen que haber leído.
No lo sé. Yo tampoco. Tengo muchas dudas con respecto al tema, ¿eh?
¿Por qué lo decís?
Porque uno puede escribir, pero el acto, o sea, la escritura para mí se completa con la mirada del lector. Y si
¿Qué pasa si un tipo escribió toda su vida y no publicó, se muere y después empiezan a leer?
Exacto, bueno, eso leí en un artículo.
Y bueno, ahí se completa con la mirada de los lectores. O sea,
antes era un escritor inédito.
Claro, pero era escritor.
Pero estamos hablando de que era escritor porque después murió y lo leyeron ciertos lectores.
Antes era un señor con un hobby.
Puede ser.
Pero qué pasa si ese libro, el tipo se pasó la vida escribiendo libros y después se muere y nadie lo edita.
Y qué sé yo, algo hizo mal.
Morirse, por ejemplo.
Bueno, viste el de La conjura de los necios.
Claro,
cuando se suicida, lo que hizo bien es tener una madre persistente que fue a todas las editoriales hasta que lo publicaron, porque él se murió y se murió. Y la madre fue la que hizo todo ese.
Con lo cual, primero hay que ser hijo para poder ser escritor.
Vos sabés que me contaba.
Qué profundo es todo. Me voy.
No, en la feria del libro yo lo entrevisté. A Lemaitre, que es un escritor para mí extraordinario. Y él dice que es escritor gracias a la mujer, porque dice que la primera novela que escribió, que no sé si era Vestido de novia o Irene, es un escritor extraordinario. Digo, lo rechazaron tantas veces que él dice, cualquier persona hubiera dicho, no, está bien, yo no puedo ser escritor. Y la mujer insistió tanto y le dijo, vos sos, a él le puso, sos escritor la mujer lo convenció que era escritor y que siguiera y finalmente lo publicaron y finalmente es el escritor conocido francés que soy, ¿no?
¿Y vos en qué momento empezaste a escribir sin sentir que le robabas tiempo a otras actividades para poder escribir? No digo que esa sea una condición para ser escritora, pero
estaba
sí
pensando
es
que
elemento... sí. pero es que... la vida de los escritores. O sea, nosotros en general siempre le estamos robando tiempo a otras cosas. Viste que Penac tiene un libro que se llama Como una novela, que es un libro sobre la lectura. Y que él tiene un decálogo de los lectores, donde dice, bueno, si querés dejar un libro lo dejás. Y tal. Bueno, 10 puntos. Y él dice que, en ese libro él dice que es falso eso que la gente a veces comenta de, yo no leo porque no tengo tiempo, dice, porque el tiempo de lectura es tiempo siempre robado a otra cosa. Es como si vos dijeras, no me enamoro porque no tengo tiempo, no estoy en pareja porque no tengo tiempo. Vos esos tiempos se los tenés que robar a otra cosa. Con la escritura, lamentablemente, si vos no sos un escritor profesional que vivís de eso, también le robás tiempo a otras cosas, porque vos, casi todos nosotros en Argentina, hacemos otros trabajos. Entonces, sí, trabajamos en la novela que estamos escribiendo, pero además tenemos que hacer notas para algún diario, o tenemos que hacer un guión, o tenemos que hacer
algo. ¿Lo viví de tus libros?
Yo hoy sí vivo de mis libros, pero de todos modos, no llegaría a la próxima novela si no hiciera algo en el medio, ¿entendés? O sea, vos cobrás un anticipo. Ese anticipo es importante. Pero ese anticipo te tiene que durar 2-3 años hasta que escribes la próxima novela. Y además, a mí no me gusta en literatura pensar en esos términos, porque entonces vos te obligás a que dentro de 2 años tiene que haber otra novela. Y si no está la novela lista, y si vos no tenés nada para contar, ¿por qué? Distinto es que te encarguen una investigación periodística o lo que sea, pero en la voluntad literaria de contar una historia, es que sea porque necesitas comer, me molesta un poco, pero tenés que comer. Hay que hacer trabajar otra cosa.
Ahora, cuando te dan el adelanto y sabés que ese adelanto te tiene que servir y tenés que estirarlo, ¿sabés cómo manejarte con la plata? ¿Sabés qué hacer con esa plata para que te dure?
Sí. Soy contadora.
Claro, porque sos contadora. Contadora de cuentos, contadora de números. Estamos hablando con Claudia Piñero. ¿Te quedás unos minutos más?
Dale.
Estamos con Claudia Piñero en Dulces y Amargos por Radio Nacional para que nos escuches desde La Quiaca hasta la Antártida y ahora a las 4:30 de la tarde, Informativo Nacional. 4:33. Claudia Piñeiro, que según acá dice en internet, estuvo en la fiesta con Obama. Contame, ¿cómo fue la fiesta con Obama que dice acá?
No, yo sabés que no estuve en la fiesta con Obama.
Acá dice que sí.
Bueno, pero lamentablemente no, me hubiera gustado conocer a Obama.
¿Por qué no fuiste? Pero lo leí en internet. ¿O?
Yo leí en internet, así que conté que estuviste.
No fue porque estaba en Estados Unidos, estaba en Nueva York de vacaciones, y entonces mucha gente me empezó a criticar, ¿no? Porque eran esas épocas en que te critican. Bueno, ahora también te critican, sí, por otras cosas, cada uno por distintos motivos. Sí. Pero ese momento era, ¿cómo puede ser que haya sido a la fiesta de Obama? Que yo digo, no estoy acá. Y era una foto de la Quinta Avenida con todas las banderitas. Bueno, Obama fue para allá y yo estaba acá. ¿Vos sabés que también en internet decía, durante mucho tiempo yo iba a las conferencias y la gente decía que yo era vestuarista, porque además de todo decía Wikipedia que yo era vestuarista? Uh-huh. Y me causaba mucha gracia. Y alguien, viste que Wikipedia lo corrige, alguien se dio cuenta y me mandó un mensaje y me dijo, ya lo corregí, quédate tranquila. Yo dije, qué lástima, porque a mí me divertía eso, viste, bueno, que te digan vestuarista y que no era.
También internet dijo que estabas muerta.
Sí, también. Así no, que, dijo.
No es cierto, ¿no?
No, lo peor de todo era que era, suponete, julio, y decía que me había muerto en noviembre de ese año, o sea que me iba a morir, ¿no?
Uy, uy, uy. ¿Cómo es verse la muerte de 4 meses en internet? ¡Qué horrible!
Fue bastante... En el momento fue impactante. Yo no me asusté nada igual, no. pero sí... O sea, lo que creo que nos pasa a todos con eso y con otras cosas que pasan en las redes es la sensación de, hay alguien que a mí me quiere muy poco, o que no me quiere o que me quiere hacer daño. Eso creo que es lo más feo de cuando alguien te agrede en las redes. Claro. No tanto de agresión, sino la sensación de, hay alguien que te detesta, que te odia, que te aborrece, que te desea el mal, por decirlo de alguna manera. Entonces,
sí, ¿te parece que cuando te ponen eso es porque te lo desean o porque están haciendo un chiste?
Bueno, eso es lo que te quiero decir. Cuando yo digo en Twitter, cuando te dicen algunas barbaridades, sí. Ahora, cuando en Wikipedia yo vi eso, mi primera sensación fue, bueno, esto puede haber sido también un pavo que se quiso hacer el gracioso poniendo un chiste, tal cual. Lo único que a mí me preocupaba era eso, pensar qué clase de intención había, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Que yo me enteré por Twitter, porque alguien en Twitter me dice, mirá, entré en tu página y decía esto, me quedé tranquilo porque, bueno, era en noviembre de este año. Claro. Entonces yo en Twitter puse, ¿y cómo hago para corregirlo? Y viste que enseguida también aparece gente que te ayuda y dice, ¿querés que te ayude? Entonces uno me dijo, mira, el IP de la computadora es tal, y esa computadora también subió, y había como otros chistes en otros lugares. O sea, que si era un pibe que se quiso hacer chistes, tal cual.
A Birmacher le pusieron que estaba traducido de boliviano. Lo hemos leído acá. Sí. Y nos pasó con Laura Oliva, que, claro, nos fijamos en la información de Wikipedia, como era un dato embromado, y decía que de chica había querido su vocación porque había escuchado Prince, y entonces fue a ver una película de Prince y eso la volvió loca. Le dijimos, y ahora escuchá esta música que te cambió la vida. Y empezó Prince y la vez se ponía la cara de, no me, ¿quién es? Es Prince que te... No, Michael Jackson me cambió la vida, no Prince.
Así hay que, una especie de terrorismo de Wikipedia, gente.
Pero de cosas mínimas.
Vos
sabés
que también en ese momento alguien me dijo que es muy común que los chicos del colegio secundario, cuando tienen una prueba al día siguiente, suponete que tienen que leer Tuya, que es un libro mío que se lee en el secundario, y que al día siguiente tienen una prueba, que ellos mismos para jorobar a los compañeros cambian las biografías y las cosas para hacer que los otros hagan mal los trabajos, ¿viste?
Muy bueno, lindo eso.
¿Qué es lo que más les gusta de sabía esto de que Tuya se da como bibliografía en algunos colegios secundarios? ¿Y por qué pensás que funciona para esa especie de iniciación a la lectura de adolescentes?
Mira, vos sabés que cuando la novela salió por primera vez, que salió la editorial Coligüe por primera vez, la editorial se lo dio como un comité que tienen ellos de maestros, profesores, que definen si ese libro es indicado para salir en una colección para adolescentes. Que a la editorial le conviene porque en general son libros que se venden más que en la línea de adultos. Yo prefería que salga para adultos, pero digamos si ellos definían eso. Y las docentes dijeron que iba a ser un libro que iba a tener muchos problemas en el secundario porque por la temática. Entonces no lo sacaron para docentes, lo sacaron para adultos. Hoy es el libro mío que seguramente es el que más se lee en los colegios, pero cada tanto me escribe alguien, un profesor, diciéndome, ¿sabés que lo quise dar en el colegio y no me dejaron? Porque como trata el tema del aborto, o sea, trata dos temas cruciales. Uno es el tema del aborto, que la protagonista está pensando si se va o no a hacer un aborto, una chica adolescente que queda embarazada, y por más que después no se lo hace, parece que ya la palabra aborto ya asusta, ¿viste? Claro. Porque uno podría decir, bueno, la chica finalmente no se hizo el aborto, y para mí hubiera sido igual si se lo hace o no se lo hace, no es que yo tenga ningún problema con el aborto en sí mismo, pero digo, en el texto pasa
no
eso, y después que los otros me dijeron que es por la infidelidad del padre, porque no se bancan en algunos colegios la infidelidad del padre. Pero yo tengo una anécdota muy linda al respecto, que es la siguiente. Resulta que en un colegio de mis hijos, un día dan una historia sobre un gato y un ratón, que es un ratón que guarda comida en la iglesia durante mucho tiempo, y cuando viene el verano, el gato se come al ratón y todo lo que... le sale mal al ratón la cosa. Acto seguido le dan para leer El Gigante Feliz de Oscar Wilde. Entonces, El Gigante Feliz, viste que es un gigante que tiene una casa donde el jardín está muy feo, pero empiezan a venir chicos a jugar y el jardín se va poniendo más lindo, hasta que viene un chico rubio de rizos, debe decir rizos seguramente la traducción, y que se sube a un durazno, creo que sí, el durazno empieza a tener como unos frutos dorados y qué sé yo, y claramente es el ángel que se lo viene a llevar al cielo porque el gigante se termina muriendo. Pero se muere bárbaro, porque el tipo recompuso su vida, todo. La cuestión es que lo vamos leyendo con mi hijo y cuando llegamos al final, el cuento termina antes de que el gigante se muera. Y le digo, te falta la última era una fotocopia, te falta la última página. Me dice, no, eran 4 páginas. No, te falta la última página, llama a tus compañeros, qué sé yo. Empiezo a llamar a los compañeros, todos tenían 4 páginas, les faltaba el final.
El gigante no se moría.
Entonces fui al colegio y le digo a la directora, mirá, se les perdió la última página, porque el gigante de Oscar Wilde muere. No, ¿sabes qué pasa? Vinieron tantas madres a quejarse de que el gato se había comido al ratón y que eso era muy agresivo para los chicos, que nos pareció mejor sacarle la parte de la muerte del gigante. Y le dije, ¿sabes qué? Oscar Wilde se debe estar revolcando en la tumba en estos momentos.
Y de alegría sabiendo que todavía jodía, ¿no?
Pero sí, tu libro evidentemente sí, claro. Uno no puede imaginarse cómo se puede incorporar eso a la lectura con tantos pluritos, pues sí, es un libro que lo deben haber recortado, deben haber hecho un origami para que no se lea.
le sacaron la palabra aborto directamente cada vez que la decía. Entonces no sé que la chica...
Hay unos agujeros en los
libros. La chica tenía como unas dudas existenciales, pero no sabía sobre qué. Claudia, ¿tuviste un ACV?
Una trombosis.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo porque en la trombosis es un coágulo que no te deja pasar la sangre y como no se rompió la vena, fue nada más que una trombosis.
¿Te asustaste mucho?
Y me asusté mucho, sí. Me asusté mucho porque yo era justo en la feria del libro, a mí me dolía mucho la cabeza, pero no le di importancia porque me suele doler la cabeza. Y después tenía pequeños corrimientos de la tiraridad, tirar un papel al cesto y que caiga al lado del cesto y no en el cesto, pequeñas cositas, sí. Y el lunes siguiente a la feria del libro, ya había terminado la feria, me puse a escribir en el iPad y no le embocaba las letras, tocaba la letra al lado. Entonces todo lo que salía no era lo que yo estaba escribiendo. ¿Sabes lo que es escribir y ver? Entonces dije, no, tengo que ir ya a un hospital.
O sea, vos le apuntabas a la I
y tocaba la de al lado. Un pequeño corrimiento, pero en las letras se notaba mucho porque salía otra cosa que no te, claro. Ni el traductor ni el corrector lograba corregir eso. Entonces fui a hacerme ver y no fui a un hospital cerca de mi casa y me dijeron que no es nada, que yo le dije lo de las letras y me trataron, viste, como esas personas, bueno, porque yo escribía en un iPad, ¿no? Yo había escrito toda la novela en el iPad, me decía, bueno, pero en un iPad nadie le invoca las letras, ¿no? Más o menos eso fue lo que me dijeron y me mandaron para mi casa. Y cuando llegué a mi casa, bueno, ya no pude estacionar bien el auto, qué sé yo, y a las pocas horas me dieron convulsiones y mi hijo llamó a la cosa y me internaron en el FLEN y ahí sí me hicieron todos los estudios y tuve como 10 días internada en terapia. Por suerte el coágulo corrió, entonces no pasó nada, pero fue un susto, sí, claro. Y me decía Simonetti, que es un amigo en común, que tuvo también un episodio parecido, me decía, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del episodio? Y a las dos coincidíamos en algo que es que te parece que te va a cambiar para siempre el concepto de la vida porque estuviste muy cerca de algo grave, no digo de la muerte, pero bueno, de algo grave. Y sin embargo, al poco tiempo estás haciendo lo mismo de siempre. Decís, ¿cómo puede ser que esto influyó tan poco, no?
Ah, qué buenísimo, pues no te voy a hacer la pregunta que seguía, porque era exactamente cómo te había cambiado esto, y por lo que me decís.
Poco, pero sí igual, sí. Esto no tiene nada que ver con el estrés, esto en el caso mío tiene totalmente que ver con la ingesta de anticonceptivos con estrógenos, que a nadie le avisan, porque viste que ahora está como este tema de las trombofilias por el embarazo. Bueno, hay algo mucho más grave, que es que pierdas un hijo, que tiene su gravedad, obviamente, que es que los anticonceptivos con estrógenos, si vos tenés trombofilias, están contraindicados porque te puede pasar lo que me pasó a mí. Y si bien solo un porcentaje bajo de mujeres, creo que suponete un 5, un 10%, que toman anticonceptivos, le puede pasar lo que me pasó a mí. Sí, en el prospecto lo dice, pero a vos el médico te dice, toma esto, no te dice, hacete el estudio. Y cuando fui al FLENI me dijeron que en el FLENI la mayoría de las mujeres que entran con estos problemas es por la ingesta de anticonceptivos. Entonces, dices, acá hay algo que no se termina de hablar lo suficiente, ¿no? Y que me parece que es importante que la gente sepa que el anticonceptivo no es una cosa inocua. Obviamente hay que buscar métodos de anticoncepción, obviamente uno no tiene que tener hijos si uno no quiere, pero tampoco te tenés que meter adentro algo que te puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no?
Pero desde el orden médico es muy difícil, porque desde lo que te pasó a vos, que también le pasó a una amiga en común, Eugenia, que es algo muy parecido, yo hablé con mi médico y es bueno, sí, siempre está la posibilidad. Pero nunca, te dicen como si fuera una letra chica de medicamento y uno no sabe.
Pero si la posibilidad es tuya, si a vos sos el 100%, quiere decir, si a vos te da una CV porque tomaste un anticonceptivo que no debías tomar y te subiste a un avión y sumaste cosas, ¿no? Porque vas sumando cosas y te pasó a vos, en ese caso, tu vida sos el 100% de la muestra, ¿no? Y me parece que a lo mejor cuando a una chica de 15 años se le da anticonceptivos para tomar, se le debería hacer algún estudio para ver si puede tomar. Porque lo que dicen es que como el porcentaje es bajo y es tan caro el estudio, no vale la pena hacérselo a todos. No vale la pena hacérselo a todos porque le pasa a uno a cada no sé cuánto, pero para esa una le arruinaste la vida.
Claro. Y que no te pase como la señora que me encontré hoy en el subte, que el muchacho le quiso vender un spinner, creo que se iba a divertir mucho, y la señora mayor, más de 90 años, le dijo, querido, yo ya soy infértil. me pasó ahora hace un rato. Bueno, Claudia Piñeiro.
No, me parece una anécdota
deliciosa.
Hermosa.
Claudia Piñeiro, autora de Las Maldiciones. ¿Cuándo salió la novela?
1 de mayo.
Y la leyó todo el mundo ya.
Y la leyó mucha gente, sí, por suerte, y la sigue leyendo.
Qué bueno que la parte de La Plata las dejaste. Porque he leído en algunas entrevistas que decían que hay mucha investigación sobre un montón de cosas de la ciudad de La Plata, que desconocía, yo vivía algún tiempo en La Plata, pero desconocía algunas de esas cosas, y algunos te dijeron, che, eso es piantaboto, eso no le importa a nadie.
Te dicen, bueno, pero en ese momento a lo mejor la gente ya quiere saber qué es lo que pasó. Y me parece que eso es hacer lo mismo que hace el político con el discurso que uno reniega de por qué me hablas como si yo no tuviera capacidad de entender lo que vamos a decir. Yo te doy un montón de información también sobre una ciudad mágica como es La Plata, y si no tienen ganas de leerlo, podés saltear la hoja, pero no soy yo la que tengo que decidir que vos eso no te va a interesar, ¿no?
¿Y hay alguna magia ya de película? Pues muy cinematográfico.
Hay unos cuantos, ¿no? Hay dos o tres que están leyendo y que me preguntaron si los derechos están libres. Y bueno, veremos si algunos se deciden, no estarán libres, y si no, seguirán libres. Pero sí, hay interés.
Una recomendación: si van a leer Las Maldiciones, háganlo antes de un fin de semana en el que puedan ir a visitar a la ciudad de La Plata. Que la van a pasar bien si recorren La Plata con el libro en la mano, si recorren la ciudad de La Plata con el libro en la mano. Claudia, muchas gracias por haber estado acá.
Muchas gracias a ustedes.
Te despedimos otra vez con la canción del libro.
Qué bueno.
Marcelo de la Mea, Amanece en la Ruta.
Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no era el mismo, porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. Y en ese auto yo me veía, en el auto, pero no. No era el mismo, porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos se estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí.